Boti Rodrigo es la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vais a denunciar ante la Fiscalía las palabras del obispo de Alcalá durante la misa del pasado Viernes Santo en las que relacionaba homosexualidad y prostitución? Hoy el obispo dice que no quiere ofender a nadie y que anuncia la verdad.
Bueno, efectivamente, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, junto con su organización en Madrid, que es COGAM, vamos a presentar una denuncia por presunto delito de provocación a la discriminación y al odio en las palabras contenidas en la homilía del Viernes Santo pasado, efectivamente.
¿Y qué os parece? ¿Que hoy el obispo diga que no quiere ofender a nadie, que anuncia solo la verdad?
Pues el obispo sigue enrocado en las mismas posiciones, en fin, numantinas, es generoso decir, ignorantes y desde luego homófobas, y ahora se empeña en decir incluso cosas así como que la homosexualidad tiene cura, etcétera. No quiero ni, vamos, en fin. Y lo que yo le diría al señor obispo, a este señor, yo le diría, mire usted, se cura lo que es una enfermedad. Por ejemplo, la homofobia es una enfermedad. La homofobia hay que curarla. La homosexualidad no hay que curarla porque no es ninguna enfermedad. La homofobia, señor obispo, que tiene usted, que usted padece, sí que tiene que hacérsela mirar y sí que tiene que curarla.
Boti, además de ir a los tribunales, también habéis enviado un escrito al Consejo de Administración de Radio Televisión Española y a la Defensora del Pueblo. ¿Habéis tenido ya algún tipo de respuesta?
Hemos mandado tres escritos. Un escrito, como muy bien dices, ante el Consejo de Administración del Ente Público, previa a su reunión del pasado miércoles, ¿vale? Otro segundo escrito ante la Defensora del Espectador, del oyente y del usuario de Radio Televisión Española. Y con fecha 12 de abril hemos presentado una queja ante la Defensora del Pueblo para que estudie si la Corporación Pública Radio Televisión Española ha incurrido en falta al convertirse en púlpito virtual de las palabras de este obispo homófobo. Todavía no hemos recibido, pero evidentemente estoy hablándote del 12 de abril.
Te pregunto, ¿en la calle vais a hacer algún tipo de protesta? Porque por las redes sociales sí empiezan a fluir convocatorias para el próximo sábado de una besada ante la Catedral de Alcalá de Henares.
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, estamos en estas acciones que te he comentado y pienso que la importancia de presentar una denuncia ante el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, pian piano, yo pienso que vamos por un camino que tenemos que recorrer.
Boti Rodrigo, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, muchas gracias por estar esta tarde en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
La Ventana de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. El hijo del portavoz de transportes del Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha encontrado trabajo. Lo ha encontrado como subjefe de servicio en Metro, la empresa pública que le ha contratado en sustitución de un conductor que se ha prejubilado, aunque el cargo que va a desempeñar Roberto Cabrera es de directivo. Cobrará 46.000 euros al año y su fichaje tiene una duración de casi 5 años. Mientras, esta tarde la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid ha aprobado, como se esperaba, la subida en el transporte. Lo que ha cambiado es que esta vez ha sido con el voto negativo de los consumidores y usuarios. Es lunes 16 de abril. Más cosas en titulares. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Javier Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me estaba acordando de la amnistía fiscal que se ha realizado hace poco. Ante un juez, el Partido Popular de Madrid ha decidido no retractarse de sus acusaciones contra la Plataforma para la Defensa de la Educación Pública por la venta de las camisetas verdes que no pagaban impuestos. Vamos, que defraudaban. No sé si esto entra o no entra dentro de la amnistía fiscal. Pero bueno, como no se ha retractado y el Partido Popular, pues la Asociación Vecinal Palomeras Bajas y la FAPA Ginar de los Ríos ha decidido seguir adelante con su denuncia contra el Partido Popular. José Luis Pazos.
Si en este momento está recabando pruebas para ver si hemos cometido fraude fiscal, ¿por qué dijo en su momento que lo habíamos cometido? ¿Dónde estaban las pruebas para entonces basarse en esa acusación? Él solo está metiendo en la boca del lobo, está reconociendo que dijo algo que no podía haber dicho.
Bueno, yo diría que con el pago del 10% están amnistiados. Cerca de 250 médicos han firmado una carta durísima, cargan contra la política laboral de la Consejería de Sanidad, a la que acusan de interpretar de forma burda y chapucera la nueva ley que contempla la ampliación de la jornada laboral de 2 horas y media semanal. Para ellos el problema es que esto va a suponer una rebaja salarial encubierta que ellos calculan en torno al 5%. Esto les va a suponer a la nómina cerca de 200 euros menos. Uno de los médicos que ha firmado es Carlos Barra.
Es una reducción de salario absolutamente irregular, muy presuntamente ilegal, y supone una utilización de la ley un tanto fraudulenta. No es solamente el parecer nuestro, es el parecer de varios juristas con los que hemos contactado. Y de seguir así y la consejería no dar marcha atrás, pues lo que va a conseguir es que va a haber un colapso en los juzgados de los contencioso administrativos, porque van a haber cientos y cientos de demandas de profesionales de que van a demandar a la consejería, porque entendemos que hace una utilización legal.
Bueno, demandas con tasas más altas para solucionar el problema de la crisis. Que por cierto, y esto es cosecha propia, la crisis es más crisis si a uno le tocan el bolsillo. Dos apuntes sobre comentarios políticos. El primero referido a la crisis. Ana Botella, alcaldesa de la capital, cree que la austeridad es más necesaria que nunca.
Madrid es una ciudad comprometida con la austeridad. Estamos realizando un gran esfuerzo de contención del gasto que tiene tres límites. Mantener la calidad de los servicios esenciales, garantizar la solidaridad con aquellos que más lo necesitan y avanzar en el objetivo de crear empleo.
Austeridad. El segundo tiene que ver con el rey, con sus problemas de salud en Botsuana. Insiste Tomás Gómez, líder de los socialistas, en lo que ayer dijo, que el monarca tiene que elegir.
Yo ayer di mi opinión, la opinión que tengo, creo que la opinión además de muchos ciudadanos. Y el silencio, por muy bien intencionado que sea en ocasiones, por no ser el mejor servicio a España ni a los españoles.
¿Están llamando de alguna manera la atención desde el partido por lo que dijo?
No, en absoluto, en absoluto.
Pues gracias, Javier. Vamos a abrir ahora la página de la información de servicio. Y la primera parada, las carreteras de EGT, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, problemas en las salidas de Madrid por la 6 entre Pozuelo y Majadahonda, en la carretera de Burgos en Los Dominicos, en la 3 en Rivas, en sentido Valencia, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 5 en Móstoles, en la M40 en Coslada y en los túneles del Pardo.
Vamos a ver cómo se circula por la capital, Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula bastante bien, en general tenemos un tráfico bastante tranquilo. Muy poca actividad por el centro de la ciudad y es en la M30 donde se registra algo más de lentitud, tanto en la zona más próxima al puente de la Avenida América y puente de Ventas en sentido sur, como al paso por el puente de los franceses hacia San Pol de Mar.
Y el tiempo que sigue frío. Florenci Rey, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes. El viento que está soplando de norte en la Comunidad de Madrid va a perder fuerza. Ha llegado a rachas en Miraflores, en la sierra, en el sistema central de hasta 80 kilómetros por hora. También en otras poblaciones como en Cenicientos, Hoyo de Manzanares, en la propia capital ha superado los 65 kilómetros por hora. Ambiente fresco, casi podríamos decir frío para esta época del año. 16 grados ha sido la máxima hoy en el sur de la Comunidad de Madrid, 15 en el centro. Mañana la misma situación meteorológica, con el cielo poco nuboso durante la mañana y con aumento de la nubosidad a partir de mediodía. Casi la misma temperatura, 15 grados en el centro de la ciudad. Las nubes que aparecerán mañana, ya sin viento afortunadamente, nos anuncian un cambio de tiempo a partir de la jornada del miércoles con la llegada de nuevas precipitaciones a la Comunidad de Madrid.
Siete y cuarto, enseguida vamos con la tertulia, con las entrevistas de hoy en esta Ventana de Madrid, con la columna de Jesús Gallego y esperamos también sus llamadas, su participación en el número de teléfono, el 902 14 60 60.
La Ventana de Madrid.
A mal tiempo, buena cara.
Tú y Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Grupo Castrogestión. Empresa Multiservicios con más de 25 años en el sector de limpieza de colectividades, conserjería, vigilancia, reformas de viviendas y negocios, construcción y mantenimiento de jardines, pone a su disposición su experiencia para solventar sus necesidades con rapidez y profesionalidad. Llámenos al 91-654-0474 o visítenos en www.castrogestion3000.com. Recuerde, nuestros presupuestos son gratuitos y sin compromiso. 91-654-0474.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Especialistas en arroces al estilo Levante, carnes y pescados preparados a la vista del cliente. Disfruta con nosotros la nueva taberna nocturna. Terraza de verano. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio.
Ferretería Anserjo, servicio a la industria y al profesional, precios competitivos, furgonetas propias dando un exclusivo reparto a sus clientes. Distribuidor oficial de las principales marcas. Calle San Onofre 21-23, San Sebastián de los Reyes, 91-663-8113 o www.ferretería-medioanserjo.com. Recuerde, Ferretería Anserjo, afán de superación, servicio y compromiso con nuestros clientes.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid.
7:18. Empezamos ya nuestra tertulia y lo primero es saludar a quienes nos acompañan esta tarde aquí en La Ventana de Madrid. Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ignacio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Antonio Estella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, y como cada lunes me toca preguntaros por el fútbol antes de escuchar al gallego. ¿Qué? ¿Venimos contentos?
Hombre, sí, el Atlético de Madrid ha ganado el Rayo, no sé, Javier, qué le parecerá, pero bueno, al final ganó el Atlético de Madrid, que era lo importante, y el Madrid también siguió adelante. Bueno, los equipos de Madrid, en definitiva, buen resultado. Dos buenos resultados, un mal resultado.
Javier.
Bueno, yo creo que el Rayo es así, que contenta a la afición, luego la semana siguiente les deprime un poco para cogerlo con más ganas el sábado que viene. Pero sí, ha sido un poco.
Ese es un buen truco, Antonio.
Yo es que ya sabéis que soy de La Roja, entonces como La Roja no ha jugado, pues me someto a vuestra mejor opinión, ya sabéis que...
Bueno, pues vamos a someternos entonces a la opinión de Jesús Gallego. Yeah, yeah, oh yeah, what condition, my condition was in. I woke up this morning with the sun down, shining in him.
Hola, buenas tardes, ventaneros y ventaneras de lunes. Bienvenidos a la semana grande del fútbol mundial, que empieza mañana con un Bayern de Múnich-Real Madrid. Semifinales de la Champions. Ojalá que sea el primero de los dos partidos que jugará el Real Madrid en Múnich, porque en apenas un mes será la gran final. Creo sinceramente que el Real Madrid debe ir a dar el golpe de la eliminatoria allí. Que ni Ribéry, ni Robben, ni Mario Gómez, ni Müller pueden quitarle a este equipo el sueño de volver a una final después de 10 años. Ha pasado demasiado tiempo desde la última final de la Liga de Campeones. Estos son los partidos que engrandecen una temporada, porque el Apoel, el CSKA de Moscú y cosas por el estilo solo son chinitas en el camino. Y superar a equipos como el Bayern hace más gloriosos los triunfos. Es el momento de los grandes jugadores. Cristiano es seguro que no va a faltar a la cita, pero es necesario que aparezcan otros, como Özil, como Benzema o como Di María. Y después del Bayern, el Barça. Un partido que vale una liga, se dice pronto, porque ganar el sábado en el Camp Nou es ganar la liga. Más allá de tensiones arbitrales y de polémicas rimbombantes, todo es tan sencillo como llegar el sábado y ganarle al Barça en el Camp Nou. Es el partido que puede marcar una temporada y quién sabe si el final de una época. Al margen de la gran batalla, tenemos al Atlético de Madrid respirando en Vallecas y mirando con esperanza el cuarto puesto y la semifinal de la Europa League. Aunque en el Atlético me cuentan que hay una gran amenaza en ciernes. El estrangulamiento económico de la entidad hace peligrar su continuidad. Hace falta mucha pasta para cuadrar las cuentas. Y el próximo verano, o llega alguien con dinero, o puede haber desbandada general en el vestuario y, ojo, quizá en la directiva. Y aunque todos estamos pendientes de lo de mañana, hay que recordar que hoy hay un gran partido de liga, el partido escondido de los lunes, que se juega esta noche en Getafe. Getafe-Sevilla, con el Getafe que está salvado pero sueña con Europa, debe ganar hoy La lástima es que mucho me temo lo va a hacer sin mucha gente en la grada. Es lo que tiene esconder un partido los lunes por la noche.
Bueno, y que además hace mucho frío, la verdad. Esta semana mucho fútbol. Ignacio, ¿cómo
sí, mucho
has
fútbol,
visto
sí.
lo que decía Gallego del Atlético de Madrid?
Bien, bueno, el Atlético de Madrid tiene un problema desde hace mucho tiempo en su balance, que es un problema de hacienda pública acreedora. Además, la hacienda no tiene compasión ni con los clubes ni con nadie. Y el Atlético de Madrid es un gran club y tiene que buscar una fórmula para financiarse, bueno, como pasa en muchas cosas, ¿no? Y luego está muy optimista con el partido en Múnich, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hace el Madrid, esperemos que tenga un buen resultado, pero no es un campo fácil.
Bueno, que esta semana hay mucho fútbol, pero que nosotros también vamos a estar aquí en la Ventana de Madrid y vamos a empezar ya con nuestra tertulia. En tiempos de crisis y de mucho desempleo vamos a hablar de un contrato de trabajo. Y es que Metro ha contratado al hijo del portavoz de transportes del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, contrato de 46.000 euros al año por casi 5 años. Es una noticia que les venimos contando y vamos a ver primero esos detalles. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes. Sí, la compañía Metro, como dices, fichaba hace un par de meses a un hijo del portavoz del PP en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid, José Cabrera Orellana. Se trata de un contrato de relevo por un tiempo de casi 5 años y una retribución bruta anual de 46.000 euros. Roberto Cabrera fue contratado como subjefe de servicio con un nivel salarial 3 y entró en sustitución de un conductor de Metro con nivel salarial 10 que ha accedido a un contrato a tiempo parcial debido a una prejubilación. Figura, según fuentes sindicales, como adjunto al director de marketing de la compañía. Recordamos el contexto de esa contratación, que tuvo lugar un mes después de que Metro redujera a la mitad su cúpula directiva, pasando de casi un centenar a 55 miembros. Previamente, el suburbano también había reducido a la mitad, dentro de su plan de ahorro, la composición del consejo de administración, dejando fuera, en este caso, a los representantes sindicales y también de los usuarios. La cadena SER se ha puesto en contacto con el diputado José Cabrera, que no ha querido hacer ninguna declaración. La versión que ha ofrecido a través de su grupo parlamentario es que no ha influido en la contratación y que su hijo es un profesional independiente con la suficiente preparación como para ocupar ese puesto de trabajo en Metro. La compañía guarda silencio sobre esa contratación.
Gracias, Felipe. Tenemos al teléfono a José Manuel Franco, es el portavoz de transportes del Partido Socialista. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué les parece a ustedes el fichaje? ¿Es un mal ejemplo de los políticos?
Pues evidentemente, bueno, de los políticos no exactamente. En este caso sería del gobierno de Esperanza Aguirre en particular. Pero bueno, sería un caso grave en cualquier momento. Es un caso, a mi juicio, de nepotismo clarísimo en cualquier momento, pero en esta situación, con esta crisis tan grave que estamos sufriendo, con las cifras de desempleo desbocadas que tenemos en la Comunidad de Madrid, cuando a tantas personas y a tantos jóvenes en particular tienen tantas dificultades para acceder a un puesto de trabajo, que esta persona acceda con aparente facilidad no deja de ser un auténtico escándalo. Un escándalo, además, en un momento en que Metro de Madrid, el Consorcio de Transportes, la Consejería de Transportes, Esperanza Aguirre, en definitiva, ha subido las tarifas de un modo injusto, desproporcionado y de una manera absolutamente perjudicial para los intereses de los más desfavorecidos. Con lo cual, yo creo que estamos ante un escándalo más. Parece que nos toca ahora mismo desayunarnos cada semana o cada día con un nuevo escándalo. La semana pasada ha sido lo del vicepresidente y mano derecha de Esperanza Aguirre y su famoso apartamento de lujo en Marbella, y ahora toca una contratación que despierta, cuando menos, muchísimas sospechas, y que ya es hora de que Esperanza Aguirre aclare de una vez por todas todos estos escándalos que están salpicando su gestión de un modo claro y escandaloso.
José Manuel, le pregunto, el hecho de que ahora ya no estén los sindicatos en el Consejo de Administración de Metro, como escuchábamos ahora que lo comentaba nuestro compañero Felipe Serrano, ¿favorece o impide, digamos, un poco más el control sobre las contrataciones que se hagan dentro de la empresa?
Yo sinceramente creo que favorece la opacidad. Y no quisiera pensarlo, pero no me queda más remedio que hacerlo, que esto se ha hecho, el eliminar del Consejo de Administración de Metro de Madrid a los sindicatos y a los representantes de los ciudadanos en general, yo creo que no hace más que intentar poner un velo de opacidad sobre estas maniobras estas y algunas otras que hemos denunciado ya en la Asamblea de Madrid, como algunos gastos poco justificados en algunos viajes de lujo de algunos directivos del metro, por ejemplo, el tema de más por menos, esa nefasta campaña que se ha hecho y no se nos ha aclarado cuánto ha costado. Esas son pruebas de que esta supresión de estos órganos en el Consejo de Administración de Metro Madrid, de los sindicatos y de los representantes ciudadanos, pues es una maniobra más para tapar todas las maniobras nada claras que están produciéndose ahora mismo en Metro de Madrid. Y quisiera recordarle también que llevamos casi un año esperando las cuentas de Mintra, esa empresa disuelta a principios del mandato del señor Beteta, y seguimos sin tener dichas cuentas. Ya está bien, por eso emplazo de nuevo a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a que aclare a todos los ciudadanos a los que le debe esta aclaración, qué está pasando no solamente en Metro de Madrid, no solamente en la Consejería de Transportes, sino qué está pasando en su gobierno.
José Manuel, ya que le tengo al teléfono, quiero aprovechar también para preguntarle por la subida de tarifas, porque precisamente esta tarde se ha reunido la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad. Se han aprobado esos precios definitivamente y no hay sorpresa. Sí ha habido sorpresa porque los usuarios y consumidores esta vez sí han votado en contra de esa subida. De hecho, la propia Federación de Usuarios Consumidores Independientes, que en su momento fue la que dio su voto favorable a la subida, esta vez se ha pronunciado en contra. Le pregunto, bueno, pues por esa subida y por esa decisión final de los consumidores.
Sí, la subida la he calificado ya al principio como torpe, desproporcionada, injusta, escandalosa, y yo he dicho ya en más de una ocasión, indecente, porque además perjudica más que nadie a las clases más desfavorecidas de Madrid, perjudica a aquellas personas que tienen que moverse necesariamente, por ejemplo, para buscar empleo en estos momentos, y aquellos trabajadores que tienen que desplazarse básicamente en transporte público. Eso para empezar. Luego, el cambio de criterio en los consumidores y usuarios, bueno, pues bienvenidos al club. Bienvenidos al club de las personas que piensan que no se puede consentir una medida de estas características.
Le quería preguntar una última cuestión. Ustedes, el Partido Socialista, junto con asociaciones de consumidores, de vecinos, tienen previsto una manifestación este próximo sábado contra esa subida del transporte. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes para criticar o para oponerse a esa subida del precio del transporte?
Pues llegaremos hasta donde nos sea posible, por supuesto, dentro de la más absoluta legalidad. Nosotros, y no solo nosotros, yo creo que la sociedad madrileña no puede permitirse un atropello más. No podemos permanecer brazos cruzados ante el desmantelamiento de la sanidad, de la educación pública, y ahora mismo con esta subida a todas luces injustificada de las tarifas, cuando además, no sé si por soberbia del Partido Popular o por lo que ha sido, no han sido para nada atendidas algunas propuestas que hicimos nosotros hace 3 meses en la Asamblea de Madrid, y que, insisto, quizás el Partido Popular, llevado por su soberbia característica al despreciar todo lo que venga de otros que no sean ellos, pues no han sido tenidas en cuenta, con lo cual nosotros apoyaremos a todos los movimientos y estaremos al frente o con las personas que protesten ante esta situación.
Pues José Manuel Franco, portavoz de Transportes del Partido Socialista, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, pues ya hemos escuchado las declaraciones, las valoraciones del portavoz de Transportes en la Asamblea del Partido Socialista. Hemos escuchado ese contrato que ha hecho Metro. Y os quiero plantear, bueno, ¿lo veis ético, estético ese contrato? ¿Cómo lo veis, Antonio?
Yo lo veo fatal, la verdad, sinceramente, sin paliativos. Y además me parece que a pequeña o mediana escala no es la primera vez que está ocurriendo. Hay que recordar que la secretaria general del Partido Popular ha tenido un pequeño problema con su marido y una gran empresa española. Hay un miembro destacado del gobierno cuyo marido está trabajando. Ha sido un fichaje una vez que tomó posesión de su puesto en el gobierno en una gran empresa española. Y aquí tenemos un caso parecido en otro nivel y con otro volumen, digamos, económico, pero es un caso parecido. Decía uno de los intervinientes anteriores, no sé si el representante del Partido Socialista, que estamos ante un caso de nepotismo, no sé si es nepotismo o despotismo, y no precisamente ilustrado. Me parece muy mal, y lo que tenía que hacer este señor es rechazar este puesto.
Ignacio,
bueno,
¿debería rechazarlo?
Yo creo en lo que dice la Constitución, que dice, y este no es el caso de un funcionario, que los funcionarios públicos se eligen como funcionarios públicos por razón de mérito y de capacidad. Metro no es, los trabajadores de Metro no son funcionarios públicos, pero hay un principio, Antonio lo conoce bien, que es el de la ley de contratos públicos, y dice, oiga, el sector público debe aplicar los mismos principios de publicidad, homogeneidad, publicidad, transparencia, y eso es lo que debe exigirse a una empresa pública, a una entidad de derecho público, y por lo tanto tiene que haber una explicación de que se produce esos criterios, que si no son los que se establecen para elegir a los funcionarios públicos, sí deben ser parecidos, por tanto debe demostrarse que existe un mérito y una capacidad para hacer ese contrato, que es un contrato de relevo, y tiene que darse explicaciones. Yo creo que en este momento de crisis económica, en este momento tan difícil que estás teniendo este país, hacer política es más importante, mucho más importante. Y hacer política es dar explicaciones, es confrontar las opiniones con los demás y sobre todo hacerlo con una gran transparencia. Únicamente una matización a lo que decía Antonio. También es cierto que la mujer de un alto cargo del Partido Socialista ha sido contratada por una empresa privada. Y eso nos abriría otro debate, es que es por qué las empresas privadas de pronto se dan cuenta de la capacidad y del mérito de estas personas en un determinado momento. Pero bueno, es otro debate que es muy largo.
Sí, Antonio. Estoy de acuerdo y hacemos todas las matizaciones que quieras, pero no me negarás que en este momento en el que precisamente conseguir empleos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es altamente complejo, el hecho de que tú tengas a un familiar en una posición tan determinante, no sé si para este tipo de contrataciones o no, pero desde luego todos sabemos que el ámbito laboral fluye por canales mucho más informales, como en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid, pues hombre, es un dato que ya la presunción que te indica a pensar o a configurarte mentalmente, pues es una muy determinada. Yo creo que huele mal y por tanto, por lo menos explicaciones, desde luego, como mínimo, pero yo creo que en este caso algo más que explicaciones.
Fíjate que si estoy de acuerdo contigo, que lo que he dicho es rotundo, ¿no? Y por tanto creo que como tú dices, hay una presunción que hay que destruir, y por eso hay que pedir, hay que exigir que haya desde luego unas aclaraciones debidas y oportunas.
Vamos a ver si Javier está de acuerdo con vosotros.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me parece una barbaridad en este momento, en donde estamos viendo como gente joven, como supongo que será esta persona, o mayor, me da igual, está teniendo unas dificultades impresionantes de encontrar trabajo, y cuando se está encontrando trabajo, se está encontrando en unas condiciones económicas muchas veces muy irrisorias, 500, 600, 700 euros, pues hombre, encontrarse con alguien que no sé si por influencia o por méritos, lo tendrán que explicar como bien han dicho Antonio e Ignacio, esté pudiendo cobrar 3.000 y pico euros al mes, me parece que hasta estéticamente es un poco gravoso respecto a...
Bueno, ahora con la subida del IRPF será menos, pero vamos...
Bueno, pues pon 3.000 euros.
Bueno, me parece... También se cobra lo que se paga Hacienda.
Hay que tener en cuenta,
Me parece una cantidad muy desorbitada.
El caso son 46.000 euros brutos, vamos, eso es lo que...
Bueno, no sé si queréis también hacer algún comentario de ese cambio de criterio que han tenido los consumidores. Ya sabéis que la semana pasada, durante ese consejo de administración del consorcio, el representante de los consumidores que se sentaba en el consejo, que es de FUCI, votó a favor de la subida del transporte. Bien, es cierto que daba toda una serie de explicaciones en vía comunicado de por qué lo hacía, pero votaba a favor de la subida del transporte. Hoy, en esa comisión de precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, el representante de los consumidores, que hay que decir es otra asociación, es Euroconsumo, ha votado en contra de esa subida, y también es cierto que el resto de organizaciones de consumidores de la comunidad han hecho un comunicado, incluido FUCI, en el que venía a decir que están en contra de esa subida del transporte y que, por tanto, pedían al representante de los consumidores que votara en contra de esa subida. No sé si os sorprendió lo que sucedió con el representante de los consumidores.
Ha tenido una epifanía, parece ser, ¿no?, en esta semana. Bueno, me llama la atención, me gustaría, no conozco todos los datos de esta cuestión, pero sí que me gustaría tener algún dato más sobre qué explica, aunque dices que son asociaciones diferentes, ¿no?, quizá.
Sí, pero la asociación que votó a favor de la subida la semana pasada, hoy se ha retractado junto con otras asociaciones, han votado en contra.
Una epifanía es la única explicación que yo le doy.
Yo os haría una pregunta. Vosotros, que sois como yo, consumidores, ¿habéis votado alguna vez a un representante vuestro para que diga, este es el representante de los consumidores? Yo, la verdad es que ya no quiero decir mis años, porque esto es en antena es un poco striptease, ¿no?, de edad, ¿no? Pero la verdad es que nunca he votado a un representante de consumidores. Nunca me han dicho, oiga, usted es consumidor, le vamos a decir que vote. Entonces, no sé quiénes son nunca los representantes. Estas asociaciones, al final, nunca encuentro la fórmula de... de votar, no lo sé por qué.
Sobre todo cuando votan en el curso de una semana cosas tan,
sí, cosas
tan diferentes, ¿no?
Y
tan
no responden ante nadie, ¿no? Qué suerte, ¿no?
Sí, a mí, digo que donde dije Diego, no está mal rectificar. Me parece que fue, claro, yo creo que fue desafortunado aquel voto a favor de una subida del transporte cuando, como ha dicho, habéis comentado, yo creo que en uno de los, este hombre que ha hablado, pues efectivamente afecta tantísimo a gente con recursos económicos más vulnerables o más bajos, ¿no?
Pero también, la...
sí, perdona, pero de las organizaciones de consumo, yo creo que sería un buen tema para investigación periodística, digo, quiénes son, cómo se accede.
Sobre todo, claro, la Constitución dice que todas las AS tienen una organización democrática, el principio de participación democrática y de representatividad está inserto en nuestra Constitución, en todas las asociaciones, pero esto pasa como en otras cosas, como la Federación de Fútbol. Vamos.
Sobre todo con el tema del tema gordo, es el tema del tarifazo, ¿no? Yo creo que fue la semana pasada o la anterior, estuvimos comentándolo aquí y yo creo que establecimos un criterio, incluso estamos los aquí presentes y yo creo que llegamos incluso a un acuerdo, ¿no? En virtud del cual, bueno, podían ser explicables si es que se explicaban las subidas, pero lo importante era que fueran justas, que fueran lo más justas socialmente posible, que afectaran lo menos posible a aquellos colectivos más afectados. Me parece que no ha sido el caso y yo creo que esa es la línea probablemente de ataque más importante y de crítica. Yo creo que no se ha sido sensible a las situaciones en las que determinados colectivos sociales puedan estar pasando en este momento, ¿no?
Bueno, si os parece, vamos con otro asunto. Voy a plantear ahora por educación, porque hoy, ya sabéis, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha visto con todas las comunidades autónomas, con los consejeros de las comunidades autónomas, y para hablar de ese recorte de 3.000 millones de euros en educación, ha desglosado el ministro seis puntos: aumentar un 20% el límite legal de alumnos por aula, no cubrir las bajas del profesorado de menos de dos semanas, aplazar el cambio previsto de los ciclos formativos de FP, congelar o reducir los complementos salariales, incluso también que los dar posibilidad a los centros de bachillerato de ofrecer solo ciencias o letras y, bueno, aumentar dos horas las horas lectivas hasta 20, que es algo que ya sucede aquí en la Comunidad de Madrid. Al teléfono tenemos a José Luis Pazos, que es presidente de la FAPA Ginar de los Ríos. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿le gustan los seis puntos que ha planteado el ministro o alguno de los seis puntos que ha planteado el ministro a las comunidades autónomas?
Bueno, no nos gustan, pero como habéis dicho, algunas de las cosas en la Comunidad de Madrid, podríamos decir que muchas de ellas ya están implantadas, ¿no? Y por eso tenemos el conflicto educativo que tenemos y por eso estamos retrocediendo en todos los indicadores desde hace tiempo en un modelo educativo que en Madrid parece ser que hasta ahora era diferente de otras comunidades autónomas y que, bueno, pues iba camino del caos, ¿no? Lo que sí es cierto es que en algunos terrenos, pues la Comunidad de Madrid ahora no tendrá que hacer ningún esfuerzo. Luego entiendo que será otras comunidades autónomas a las que habrá que pedirle que hagan esos recortes que Madrid, pues parece ser que ya hizo, y que lo que viene a decirnos el ministro es: oiga, me gusta el ejemplo de Madrid porque lo está desmantelando todo y muy deprisa, hagan ustedes lo mismo.
Quiero que escuchemos ahora las palabras, la justificación que ha dado el ministro sobre estas medidas que ha contado a las comunidades autónomas.
Que son medidas realistas y, una vez más, que son medidas que no suponen un perjuicio sustancial, que no suponen un perjuicio directo, ni siquiera indirecto, a la calidad de la enseñanza.
Bueno, dice el ministro que son realistas, que no suponen un perjuicio sustancial. También ha dicho que son coyunturales y que, por tanto, son reversibles. ¿Le convencen las palabras del ministro?
Bueno, a ver, yo creo que esto lo que nos deja muy claro es que puede ser, en la óptica de alguien que jamás ha pisado un aula, una situación que no va a afectar a la calidad de la enseñanza. Si ahora pretendemos volver a la escuela del pasado, la escuela en la que 40 alumnos comparten un aula de secundaria sin recursos, sin desdobles, sin compensatoria, sin apoyos, y por tanto volvemos al escenario en el que los que salgan solos adelante bien y los que no, que se caigan por el camino porque no nos preocupa, pues entonces el ministro puede estar contento con lo que plantea. Pero ese no es el escenario que los padres y madres queremos. Los padres y madres queremos una educación de calidad para todos y no solo para los pocos. No queremos volver a la escuela elitista, clasista, que hace unas décadas intentamos dejar, pero que algunos parece que se resisten a abandonar.
Por cierto, también se van a ver ustedes en los tribunales con el Partido Popular de Madrid por el asunto de las camisetas verdes.
Bueno, hemos estado esta mañana dándole una oportunidad en un acto de conciliación de que se desdigan de lo que dijeron. Dijeron que había unas organizaciones entre las cuales estábamos nosotros que, según sus palabras, habíamos cometido fraude fiscal, y como eso es falso y no existe ninguna prueba, porque no puede existir, de que tal cosa ha sido así, les hemos dado una oportunidad para que se retractaran. Esta mañana ha estado un procurador en nombre del Partido Popular, de Lucía Figari y de Salvador Victoria, y lo único que ha dicho es que se oponen a la conciliación porque ya darán las pruebas en su día cuando sea oportuno. Si escuchamos lo que parece ser que Salvador Victoria le ha dicho esta mañana, algunos medios de comunicación están recabando las pruebas para ver si finalmente hicimos o no fraude fiscal, pues es lógico que esta mañana no hayan dicho nada, porque están buscando las pruebas, ¿no? Lo que nosotros tendremos que decir es si están buscando las pruebas porque nos acusaron hace unos meses diciendo que habíamos cometido fraude fiscal. Bueno, pues no nos deja en medio que ir a los tribunales y presentar una querella por la vía penal, porque es la única manera de defender el honor de nuestras organizaciones. Son organizaciones decentes y honradas, y desde luego tenemos a nadie que esté dimitiendo por fraude fiscal en este momento.
Bueno, pues José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en La Ventana de Madrid.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, tengo que decir también que hemos invitado a la consejera de Educación de Madrid, a Lucía Figar, para que nos explicara esa reunión con el ministro sobre los 3.000 millones de euros en recorte, pero nos han dicho en la consejería que por motivos personales la consejera hoy no podía atendernos. Entonces, bueno, os quiero preguntar, es un poco lo que no conocemos, el impacto real de lo que van a ser esos recortes en la Comunidad de Madrid. Sabemos ya las dos horas lectivas sí, porque en este curso ya se han estado aplicando, pero bueno, quiero saber un poco pues cuál es vuestra opinión sobre ese recorte en educación y sobre todo cómo se pueda ver aquí en la Comunidad de Madrid. Javier.
Yo no acabo de entender, quiero decir, cómo el ministro hablaba de que no va a causar un perjuicio sustancial a la calidad. Quiero decir, yo no entiendo mucho de cuentas, pero cualquier recorte, grande o pequeño, que pueda haber, evidentemente, si se va a recortar esa cantidad de dinero, algo se va a recortar, lógicamente, en esta comunidad como en otra, de algún lado se va a sacar. Me parece que no, vamos, desde mi formación o de lo que yo conozco, me parece que no estamos hablando de una sanidad pública madrileña donde estén atando los perros, que se decía, con longaniza. Quiero decir que me parece que no estábamos en unas condiciones en los institutos y en los colegios de unos dispendios económicos, con lo cual ahora el recorte no vaya a afectar, ¿no? A mí sí que me parece que hay afectación ya, de hecho, y siempre está el debate, ¿no? Yo he tenido últimamente algunas experiencias con algún instituto aquí en Madrid y, claro, pues al final siempre está el debate entre si profesionales de la educación pública, profesores y profesoras, están supliendo esas carencias y esos recortes, manteniendo actividades más allá de sus horarios escolares, asumiendo gastos del desarrollo de ciertas actividades del bolsillo privado. Estos decían, ¿no? Es que lo tenemos que hacer porque al final lo que importa son los alumnos, ¿no? A mí me parece que es altamente de agradecer, pero por otro lado también, entonces, parece que no ocurre nada, ¿no? Y luego, por otro lado, con respecto a las camisetas, no sé, yo es que me parece que es una falta de responsabilidad el que, desde que se dijo aquello, yo no sé con qué tiempo, pero imagino que, para citarles hoy un acto de conciliación, no se lo habrán dicho el viernes pasado, quiero decir, y que se sabe con tiempo, ¿no? Y que la consejería, después de tanto tiempo, se despache hoy diciendo que se están buscando pruebas, vamos, que me parece que es una tomadura de pelo. Digo, si a alguien se le ha ido la fuerza por la boca, pues ya está, pero...
No, Ignacio, no, empezamos contigo por las camisetas, que sí. Veo que haces algún gesto.
Claro, ¿no? Sí. Bueno, el acto de conciliación, como sabe Antonio, los abogados sabemos, es un acto previo, ¿no?, que se celebra ante el juzgado y lo que se busca es, o lo que se plantea es si hay un acuerdo que evite el procedimiento, ¿no? A mí me pareció un poco absurdo, ¿no?, el tema este de la denuncia por teórico fraude fiscal. Me pareció que no tenía la menor viabilidad, ¿no?
¿Crees que fue ruido que en su día?
A mí me pareció ruido que se hizo en su día, y bueno, y estas cosas convendría coger la carpeta, archivarla y dejarse de perder el tiempo, que hay muchas cosas importantes que hacer. Respecto al debate de educación, yo sigo insistiendo en algo importante, que es este país tiene que hacer pactos, y en educación tenemos un grave problema. Somos el tercer país de la Unión Europea con mayor fracaso escolar. Tenemos un país que hay mucho abandono escolar y tenemos una mala evaluación de nuestra educación en los informes PISA, o muy desigual entre comunidades autónomas. Esto exige que hagamos una reflexión sobre, como país,
porque también si se miran los datos, si se entra, por ejemplo, en Internet y se ve con en la OCDE cuál es el gasto en educación por alumno, tenemos un gasto en educación por alumno que ha crecido mucho, sobre todo, y Antonio sabrá, en la enseñanza universitaria. Estamos en un buen nivel en la enseñanza universitaria, me parece que por los 10.900 euros por alumno, en un rango casi similar al que tiene, superior al de Italia y un poco por debajo del de Francia. Pero tenemos unos fallos evidentes en la educación obligatoria, la educación secundaria obligatoria, y no tenemos quizás las rutas bien planteadas para lo que es luego salida universitaria, salida de formación profesional. Yo creo que este país necesita un debate de educación, igual que se hizo en materia de pensiones, y es el momento quizás, porque la necesidad hay que hacer virtud, y ahora hay poco dinero y habrá que establecer unos rangos de prioridades y sobre todo uniformar criterios entre las distintas autonomías.
Yo reconozco, formo parte de la comunidad educativa universitaria de este país, de esta comunidad autónoma. Reconozco que hemos recibido con un cierto pánico a Bert. Yo sé que ha sido un tertuliano de esta casa. Y no lo digo tanto por la que le ha caído, porque le ha caído una encima que yo creo que probablemente no sea plato de buen gusto para él. A nadie le gusta, entiendo yo, hacer recortes y recortes importantes como se están haciendo en educación, sino por la capacidad que tiene, digamos, de mezclar unas cosas con otras. Yo conozco más el ámbito universitario que el ámbito de la educación obligatoria, y el viernes pasado vi su comparecencia cuando hablaba de, bueno, esta comisión en el ámbito de la educación superior que ha creado para ver las reformas que son necesarias en el ámbito universitario, y claro, mezclaba unas cosas que son inmezclables, y yo me alegro, Ignacio, de que tú hayas sacado a colación todos los datos, ¿no? Él empezaba a hablar de los rankings universitarios, el ranking de Shanghái, y nos contaba lo mal que estábamos las universidades españolas teniendo en cuenta ese reputado ranking internacional. Pero claro, se le olvidaba citar un dato muy, muy, muy importante, que es el de la financiación, efectivamente, ¿no? Como dice Ignacio, nosotros en España estamos por una presupuestación, un gasto medio, digamos, por alumno de en torno a los 10.000 euros, cuando las universidades americanas, que como sabéis, en ese ranking son hay muchas universidades entre las top 50 y desde luego entre las top 10, estamos hablando de que universidades como MIT, Harvard y Princeton gastan por alumno 150.000 euros. Claro, no se puede comparar, es como si tú comparas el Real Madrid con... y ahí ayudarme porque no quiero meter la pata en fútbol, ¿no? Que sabéis que no es mi negociado, ¿no? Con cualquier otro equipo que no sea de... no esté en esa liga. Es decir, hay cosas que son incomparables. Y si abrimos un debate sobre fracaso escolar y abandono en todos los ámbitos, tenemos que abrir un debate adicional sobre la financiación de la universidad y de la educación obligatoria. Yo estoy completamente de acuerdo con Javier. Es decir, lo que me parece abrupto, pongo ese ejemplo como ilustración de a lo que voy, es que, por un lado, me diga el ministro de Educación que hemos adoptado medidas realistas, y por otro lado, me diga, después de haber contado las medidas que ha adoptado, que son doblar el número de alumnos por aulas, subir el número de horas lectivas de los profesores, que no va a tener ningún impacto en la calidad. Hombre, vamos a ver, algún impacto tendrá, y no pasa nada porque lo reconozca. Que diga que va a tener un impacto en la calidad de nuestra educación, y que intentemos que ese tipo de medidas sean lo más coyuntural y lo más pasajero posible. Sí. Mezcla todo. Entonces, si lo mezclamos todo en un ámbito tan complejo como es el educativo, de verdad que nunca nos vamos a entender.
Pero fijaros, creo que pides cosas un poco, sí, un poco
hay
difíciles.
Un dato ahí que me gustaría poner encima de la mesa, muy breve. El otro día oí que hay 100.000 interinos en la educación no universitaria, en la educación obligatoria española. Claro, esto es un disparate, ¿no? Porque ¿cómo puede haber 100.000 interinos, ¿no? En principio el acceso es por oposiciones, y muchos de esos interinos son gente que ha aprobado son chicos que han aprobado la oposición, pero que no tienen plaza. Claro, aquí funciona algo mal, ¿no? Tú y yo que somos funcionarios.
Sí, que llevan años y
algo está desajustado, ¿no?
No puede ser.
No puede haber 100.000 interinos, puede haber...
Y que además están siendo interinos durante años
durante años.
No,
pero además estamos hablando de gente, como dice Ignacio, yo lo veo en el colegio de mis hijos, de gente que ha aprobado la oposición.
Claro.
Es una cosa inédita completamente.
Pero no tiene plaza. ¿Pero esto qué es? Esto habrá que sentarse a reflexionar, ¿no?
Bueno, pues hemos llegado a las 8:10, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Norte. Taxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100. ¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha a un precio económico? ¿Buscas un mueble de baño de diseño? No lo dudes más. Pásate por Baños Luicar. Mamparas de ducha a un 30% de descuento. Las mejores marcas en grifería. Accesorios originales para marcar la diferencia. Todo ello a precios de crisis en Baños Luicar. 20 años de experiencia en el mundo del baño. Acércate al número 60 de la calle Marquesa Viuda de Aldama, en Alcobendas. O llámanos al 91-663-9229. Te esperamos en Baños Luicar, www.luicaralcobendas.com. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking gratuito.
En la cadena SER queremos marcar el gol más importante de nuestra vida. Un gol al hambre. Si quieres sumarte a nosotros, entra en golescontraelhambre.com. Una iniciativa de Cadena SER y Acción contra el Hambre para luchar contra la desnutrición aguda infantil.
SER Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida. SER Madrid Norte.
La Ventana de Madrid.
Siete y 52 minutos, estamos aquí de vuelta con la tertulia de La Ventana de Madrid y hoy pues nos toca hablar otra vez del obispo de Alcalá de Henares, de Juan Antonio Reig Pla, bueno, por dos motivos. Uno, porque hoy se ha reiterado, incluso ha ido un poco más allá en su idea sobre la homosexualidad, ha venido a decir en una entrevista con un medio digital que hay terapia para curar a los homosexuales. Escuchábamos al inicio de este informativo, hablábamos con la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales y Bisexuales, y nos contaba que, bueno, que van a ir a Fiscalía a poner una denuncia contra el obispo de Alcalá por haber relacionado la homosexualidad con la prostitución y por estas otras declaraciones que hace hoy. Creo, Ignacio, que la semana pasada te planteaba a ti, si no me falla la memoria, que me puede fallar, si tenía algún sentido o podría llegar lejos una denuncia o no contra el obispo por este tipo de declaraciones.
Sí, bueno, el derecho penal, sobre todo, lo que protege son determinados bienes jurídicos con mayor rotundidad, digamos, aquellos bienes jurídicos que entiende el derecho penal que tienen que ser merecedores, ¿no?, de la norma penal. Entonces, en este caso, yo soy partidario de que los delitos de opinión, hay que ser muy, muy flexible en los delitos de opinión, ¿no? La libertad es un valor que hay que proteger, y solamente cuando se produce realmente pues lo que es una injuria, una calumnia, una difamación, y hay otras vías, que es la defensa del derecho al honor, es cuando debe haber esa reparación. Pero la reparación penal indudablemente tiene que está muy tipificada para llegar a ella, ¿no? Independientemente, no sé qué obstinación tiene el obispo, ¿no?, en este caso, ¿no? Pero es un negociado de Javier y yo le paso la palabra porque en este caso soy sujeto pasivo.
Javier, sí, parece que el obispo se quedó con palabras en el tintero, con cosas en el tintero después de la homilía de este Viernes Santo.
Digo, a mí me parece que allá, como organización ciudadana, pues ante un personaje público que reitera lo que otras organizaciones y personas pueden considerar que es una ofensa, pues yo entiendo que como ciudadanos están en su, digo, con esas claves que daba Ignacio, en su derecho de acudir a la Fiscalía, pues porque al final entiendo, creo, y no soy jurista, ¿no?, que es la institución que de alguna manera debe velar por los derechos de los ciudadanos, ¿no? Que el obispo llegue a sentarse en el banquillo, pues como cualquier otro ciudadano, no sería el primero y no hay más problema. Me sorprende el que por parte de la Conferencia Episcopal o por parte de su Consejo Episcopal en la diócesis de Alcalá, pues a lo mejor, hombre, pues que yo creo que habría que lo hubiesen reconvenido de alguna manera a que dejase de lanzar esos, abruptos. Pero vuelvo a repetir que como creyente y parte activa que me considero de la Iglesia, no de la institución católica, pero sí de la Iglesia, creo que no es un problema solo del obispo rey de la diócesis de Alcalá, sino que es un problema que tiene la Iglesia en su interior, de están muy despistados a la hora de considerar y a la hora de tratar a personas de, bueno, pues de otras que ejercen y que viven la sexualidad de otras maneras.
Antonio, sí, comentábamos comentábamos aquí el otro día, la semana pasada, el tema. Yo sí que era partidario de que los que se consideran afectados por las palabras del obispo utilicen todas las vías legales, penales y civiles a su alcance para poner en su sitio a esta persona. Decía el obispo que hay terapia para los homosexuales. Bueno, no sé si este es el tema. Desde luego, para lo suyo hay terapias y muy buenas y suficientemente contrastadas. Yo le invitaría a que utilizara una de las múltiples que hay.
Bueno, pues muchas gracias a los tres, Ignacio del Río, Antonio Estella, Javier Baeza. Muchísimas gracias. Y a ustedes les esperamos mañana a partir de las 7:05 aquí en La Ventana de Madrid.